Tenemos mucho para hablar hoy, bien, vinculado con un tema, le voy a poner un título genérico y que nadie se ofenda,
okay,
que son las drogas.
Uy, vamos a tener problemas.
Que nadie...
Va a salir lo del PRO a decir que en este programa estamos haciendo
apología. Hablan de drogas, sí, qué delincuentes, sí, y sí, todo eso, ¿no? Bueno, sí, en este caso en particular vamos a hablar de algo que va a pasar, va a ocurrir mañana y pasado en la Corte Suprema. Hubo tanto lío con la Corte estos últimos días,
sí,
con el Consejo de la Magistratura, que hay un tema que está pasando inadvertido, que es que va a haber una audiencia pública, muy importante, en un juicio donde se debate justamente la posibilidad de autocultivo de cannabis para uso medicinal, ¿no?
Sí.
Y esto tiene que ver con la demanda de un grupo de madres que están nucleadas en una organización que se llama Macame.
Sí.
Vamos a hablar con el abogado que las, sí, representa, pero antes de, sí, hablar con él, okay, quiero que escuchemos un audio de Laura Costa, que nos mandó especialmente, contándonos justamente cuál es la problemática, qué es lo que le piden a la Corte, qué es lo que las mueve a ellas y su experiencia personal. Laura Costa es quien habla.
Bueno, yo soy mamá de Narela, cultivo cannabis desde el año 2016, a raíz que mi hija acarrea una encefalopatía crónica no evolutiva, con eso epilepsia refractaria, y bueno, nosotras empezamos a cultivar con otro grupo de mamás en Santa Fe, ya que la medicina tradicional en ella y en otros casos no respondían, ¿sí? Mi hija llegó a tener hasta 400 convulsiones por día, y bueno, me animo y empiezo a cultivar, y nosotras lo que vamos a pedirle a la Corte Suprema de Justicia es la inconstitucionalidad de la actividad que hacemos dentro de nuestros domicilios, ¿sí? Plantamos cannabis para la salud en esta instancia donde el cannabis ya es indiscutible el uso terapéutico. Y bueno, pedir eso, sí, pedir que se despenalice para las madres de Macame, en mi caso, que estoy cultivando aún para mi hija y que lo necesita y depende del cannabis su calidad de vida. Nosotros habíamos presentado un amparo en el año 2018, bueno, eso se nos negó en la ciudad de Santa Fe, un amparo con una protección, una cautelar, hasta que se decidiera el fallo, luego pasó a la Corte, a la Cámara Federal de Rosario, y bueno, y la Corte este año nos llama a Audiencia Pública Nacional para discutir la despenalización en este sentido de el cannabis de forma casera. ¿Sí? Nosotras plantamos para elaborar derivados para nuestros hijos, en este caso, en este sentido, mi hija.
Bien, justamente para hablar de este tema tenemos al abogado Domingo Rondina, que es constitucionalista de Macame, que es justamente mamá cannabis medicinal de Santa Fe. Buenos días, Domingo, ¿cómo está?
Buenos días, Mex, Irina, gusto en escucharles.
Igualmente, sería interesante que nos cuente que, más allá de lo que escuchábamos recién de esta señora, del problema y lo que pide, justamente vos estás ahí luchando para que esto de alguna manera se legalice. Contanos un poco.
Sí, en 2018 empezamos este amparo, que hoy llega a la Corte. Es un día histórico mañana para el derecho constitucional argentino, porque por primera vez la Corte fija una audiencia pública sobre un tema tan delicado y tan discutido en derecho constitucional como es el cannabis. Básicamente nosotros vamos a pedir que la Corte declare inconstitucional la punición del cultivo y elaboración de aceite de cannabis. En este momento, pese a todos los avances que ha habido en el tema, sigue siendo delito reprimido con prisión que una mamá plante una planta de cannabis en el patio y luego en la cocina de su casa haga un aceite, una tintura para aplicarle a su hijo. Eso hoy sigue mereciendo pena de prisión.
Sí.
Y de hecho las mamás ven permanentemente que la policía allana casas de ellas, de sus asociadas, a Macame, de personas incluso inscritas en el Reprocan. La policía allana las casas, le pinta los dedos y lo peor de todo para ellas, les arranca las plantas, que a ellas les lleva mucho tiempo tener una planta en condiciones de utilizar. Y de esa planta, del trabajo de esa mamá, depende el bienestar de sus chicos.
Claro.
Porque como contaba Claudio, chicos que malvivían todo el día dormidos, convulsionando y sin que la medicina de laboratorio los pudiera ayudar, de pronto descubren que con dos gotitas diarias del aceite que hace su propia mamá de una manera culinaria, digamos, les cambia la vida. Están los chicos despiertos, abren los ojitos, miran los dibujitos, claro. Se sonríen.
Claro, le cambia la vida. Claro, ¿qué le parece?
Domingo y Dina Hauser te saluda.
¿Qué les vamos a decir? Que tienen que tener cuidado de que no las agarren, de que se escondan, de que son criminales. La verdad es que esas mamás no van a dejar de hacer lo que están haciendo.
No, claro que no. Está muy bien. ¿Qué dice Irina?
Hola, Domingo, buen día. Irina Hauser te saluda. Te quería preguntar si esto que ustedes plantean no puede ser resuelto o no ha sido resuelto de alguna manera con la creación del Reprocan.
No, claramente no, por varias razones. En primer lugar, porque la ley de estupefacientes sigue considerando delito al autocultivo y a la elaboración de aceite y al dársela a los hijos. La ley 27.350, que de cannabis medicinal, lo único que previó fue un registro voluntario de usuarios, no de cultivadores ni de elaboradores, de usuarios. Después vino un decreto del presidente Alberto Fernández, el 883 del 2020, que estableció el registro para los cultivadores y elaboradores. Pero eso no está en la ley. Entonces, más allá de si es válido o no es válido crear un delito o derogarlo por decreto, cosa que en principio no se puede, el mayor problema que tenemos es que dependemos de decretos presidenciales, el Reprocan depende de decretos presidenciales y de resoluciones ministeriales. Con lo cual, si cambia el gobierno, viene un presidente o una ministra de salud con otra idea, rápidamente se puede derogar ese sistema. Ajá. Con el agravante de que ya quedan anotados todos los cultivadores en una gran base de datos donde serán fácilmente criminalizables. Entonces, lo que necesitamos es que la Corte diga que cultivar en la casa para hacer aceite para fines terapéuticos intrafamiliares es una conducta privada de las personas. Que esas personas no están vendiendo el aceite, no quieren poner un puestito, no quieren repartirlo, únicamente lo van a usar dentro de la familia, igual que una mamá que planta una planta de valeriana y hace un té en su casa.
Claro.
Son actividades riesgosas. No hay un solo estudio que diga que se corre un riesgo por la preparación de un aceite de cannabis casero.
Bien, estamos hablando con el doctor Domingo Rondina, justamente es constitucionalista del MACAME, del Mamás Cannabis Medicinal de Santa Fe. Te iba a preguntar, Domingo, ¿no? Porque el tema es, también uno piensa en la gente que cultiva para la venta, para del cannabis, los dealers y todo eso. Entonces uno piensa que el gobierno no permite porque no hay un control de esto. ¿Cómo sería el control para demostrar de que esa madre de verdad lo está haciendo para su hijo y no para vender con otros fines?
Bueno, en primer lugar, nunca se puede sancionar una conducta por miedo a los que hacen mal uso de una norma, ¿no es cierto? O sea, vos no podés impedirle a las mamás hacer algo bueno por el riesgo de que alguien lo use para el mal. Vos tenés que sancionar cada conducta por su propia intención y por su propia definición. En segundo lugar, verdaderamente, la política represiva con respecto a la planta de cannabis no ha funcionado, no está funcionando, ya se les fue de las manos. En tercer lugar, el uso que las mamás dan es un uso fácilmente demostrable porque tienen chicos enfermos, con siempre con seguimiento médico. Todas estas mamás lo hacen con control y asistencia médica permanente. Quiero decirte que son chicos que están en estado prácticamente vegetativo, enfermedades gravísimas.
Sí. No, pero yo digo, ¿cómo controlarían? ¿Cómo sería? ¿Se tienen que anotar en algo para demostrar de que...?
Nosotros creemos que no hay que anotarse en nada. Ajá. Nosotros creemos que es una conducta claramente privada. Nosotros desconfiamos de los registros, creemos que eso hace a la intimidad de salud y sanitaria de cada persona. Y que, en todo caso, el Estado lo que tendría que controlar es si encuentra a alguien vendiendo marihuana, como en tu hipótesis. Ajá. Pero no a una mamá que la tiene en su patio. Porque lo que hacen es ir a allanar las casas, arrancarle las plantas a una mamá que no está vendiendo, que solamente saca partes de la planta y las procesa en su cocina para extraerle la resina. Entonces, que el Estado controle los actos de venta, los actos de estupefacientes, si es que quiere controlarlos, cosa que yo dudo que sea criminalizable.
Sí,
pero nosotros lo que estamos haciendo, y además, hoy por hoy, el Reprocam tampoco impide eso, porque el Reprocam no controla de ningún modo que no se venda. De hecho, el Reprocam ha favorecido la instalación de un montón de prácticas comerciales vinculadas al Reprocam.
Domingo, pensaba que el debate que están trayendo ustedes, en definitiva, si bien va asociado a la producción de aceite de cannabis para uso medicinal, indefectiblemente es un debate sobre qué hace cada uno con su en su vida privada, ¿no? La posibilidad de que cada uno tenga una planta para lo que se le antoje. O sea que me parece que en el fondo plantea...
Es el debate. La Constitución Nacional, en el artículo 19, dice que están exentas de la autoridad del Estado las conductas privadas de los hombres, que son aquellas que no dañan a terceros. En este caso, las mamás que cultivan para hacer aceite para sus hijos, no solo no dañan a terceros, sino que generan enormes beneficios para los niños.
Claro.
Y es ese interés superior del niño el que también tiene que mirar la Corte.
Además, llama la atención
otra discusión acá.
Sí.
Que es la de los laboratorios. Porque la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que se ha presentado a contradecir a las mamás, dice que es preferible que las mamás compren en los laboratorios el aceite, el laboratorio estatal de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que está empezando a producir aceite de cannabis, que le compren a los laboratorios, que lo paguen ellas o que se lo paguen las obras sociales que las cubren, pero que compren en los laboratorios y no que cultiven las mamás.
Claro. Eso es verdad.
Es una idea comercial.
Sí,
es una idea que tiene que ver con defender la industria farmacéutica. Y te imaginas que la provincia de Santa Fe es un jugador ultra minoritario del mercado. Los grandes ganadores de prohibir el autocultivo son los laboratorios gigantescos que están trabajando en este momento fuertemente para instalar especialidades medicinales de cannabis.
Claro, ahí está, ese es el gran negocio, ahí está el tema. Son los que siempre están los laboratorios atrás, siempre, en todo.
Además, Mex,
sí.
Vos sabés lo que cuestan, por ejemplo, una de las mamás que va mañana, Verónica, su hija tomaba 42 pastillas en el momento en que ella llega al aceite de cannabis.
Sí.
¿Vos sabés el costo en plata que significan 42 pastillas diarias?
Sí,
que
seguro.
Son de golpe reemplazadas por dos gotitas de un aceite casero.
Aceite casero y que no hay químicos, porque el químico te destroza el cuerpo a la larga, es terrible.
Y esto es una planta, que mañana le vamos a presentar a la Corte esta planta.
Bien.
Es una planta.
Va a haber problemas, ¿eh? No caiga con la planta, va a haber problemas ahí si cae en el tribunal.
Una planta, Mex, no pasa nada.
Pero vio lo que es la cultura que con respecto a esto. A mí me parece maravilloso lo que está pasando, es increíble y me parece maravilloso que estés haciendo eso y ojalá que se pueda lograr para el bien de miles y miles de personas y madres que gracias al aceite le ha cambiado la vida. Así que te deseamos lo mejor, Domingo.
Gracias a ustedes por ocuparse de estos temas, Mex, Irina, muchísimas gracias.
Bien, gracias, muchas gracias. Estábamos hablando con el doctor Domingo Rondina, que es abogado constitucionalista de Macame, que es mamá cannabis medicinal de Santa Fe, resolviendo un poco el tema este que ha justamente salvado a tanta gente el aceite de cannabis.
Qué misterio que hará la Corte con esto, ¿no? Porque por esto que poco yo le preguntaba al doctor Rondina, que es que es hablar inevitablemente de la privacidad. La Corte ya habló de esto alguna vez en un fallo muy famoso que se llamó Arriola, que tiene que ver con el consumo personal. Mm. Y esto de que cuando no afectás a terceros, es solamente un problema tuyo.
Total.
Y sin embargo, nunca se reformó la ley de drogas, nunca, ¿no? Y siguen siendo conductas castigadas.
Sí.
Por eso, en el fondo, es una discusión que tiene que ver con un tema puntual, que es el reclamo de las madres, pero en el fondo es una discusión mucho más grande, ¿no?
Es más grande, sí. Pero son los laboratorios sí o sí. Yo creo lo que está atrás de todo esto, que mueve muchísimo dinero con todo esto, y bueno, también la justicia está atrás del dinero y atrás de intereses, concretamente de algunos pocos, ¿sí? Que son los laboratorios que manejan todo el mundo, están atrás de esto. Mire lo que es, increíble. Así que por eso le digo, le deseo suerte, ¿eh? Porque atrás de la justicia...
Van a estar los laboratorios en la audiencia.
Ah, mirá vos.
Bueno, porque van varias, o sea, van distintos actores a exponer. Hay una cosa llamativa de esta audiencia, es que son pocos. Viste que se los llama amigos del tribunal. Amicus curiae, son organizaciones o personas que tienen algo que aportar a una causa, para un lado o para el otro, que suelen ser convocados por la Corte en general, son muchos. Cuando fue la audiencia del derecho al olvido, ¿se acuerdan el caso de Natalia de Neri? Fueron un montón. Bueno, acá no son tantos, son poquitos. El Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe, la Asociación Civil Fe y Esperanza Papis Adicciones, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado, además del Procurador y de la Defensoría. En comparación con otros casos, son poquitos. A mí me llama la atención que hayan acotado tanto el debate.
Ajá, ¿para bien o para mal? ¿Qué?
Y me parece para mal, porque me parece que es un debate que hay que abrirlo.
Bien, perfecto. Gracias, señorita Hauser. De nada. Brillante como siempre.